dentro de Red Bull Bora Hans Grohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de Francia. Durante 3 semanas acompañamos a Ralf Denk, el director del equipo Red Bull Bora Hans Grohe, el equipo de ciclismo más grande y exitoso de Alemania a través de la Vuelta a Francia. ¿Tienen preguntas para Ralf Denk? Envíenlas a Tobias Ruf en obbmedia.de. Y ahora, que disfruten el nuevo episodio. Tim Melier gana la 9ª etapa del Tour de Francia 2025. Tadej Pogačar permanece en el maillot amarillo. En lugar de un tranquilo inicio hacia el macizo central, vemos una carrera en bicicleta increíblemente rápida con un héroe trágico llamado Mathieu van der Poel. Organicemos los sucesos con el director del equipo de Red Bull por delante. ¿A dónde con eso? Saludos a Ralf Denk.
Hola y saludos a Hosenheim. Sí, nuestras primeras palabras, Ralf, deben hoy ser para Mathieu van der Poel, que junto a su compañero de equipo, Jonas Rickert, corre más de 150 kilómetros al frente.
Al final faltan pocos 100 metros, justo antes de la meta es alcanzado. Se produce un sprint que Tim Elier justamente gana, desde la perspectiva de Van der Poel y por supuesto también de su compañero de equipo. El ciclismo a veces puede ser brutal, ¿verdad? Sí, pero chapó al equipo Alpecin de Zeuning. Chapó a Jonas Rickert y Mathieu van der Poel.
Que hicieron que la supuesta etapa llana, tan aburrida y plana, incluso un domingo, tuviera realmente emoción. Gran carrera de ciclismo. Desafortunadamente, no fue suficiente para el equipo. Alpecin de Zeuning y también para Mathieu van der Poel no lograron la victoria. Han entretenido la etapa y sí, así es como se crean corredores icónicos. Y Mathieu van der Poel es para mí un corredor icónico. Probablemente nos estuvieron escuchando a ambos. Ayer aún criticábamos la dirección del trayecto.
Los dos tenían otro plan hoy. ¿Qué hizo que esta carrera fuera tan increíblemente rápida, Ralf? O sea, el promedio de velocidad fue de 49 kilómetros por hora. Ni siquiera el organizador lo había planteado tan alto, ¿no? Fue realmente solo este ataque de los dos. ¿Qué más, en tu opinión, contribuyó a que viéramos una carrera tan extremadamente rápida? Sí, eso.
Hubo viento de cola por momentos. Eso, por supuesto, ayuda a aumentar la mesia. Pero por otro lado, Alpecin de Zeuning fue muy valiente. Claro, puedes cuando tienes días tan exitosos con 2 victorias de etapa y ya el maillot amarillo. Entonces puedes llevar a cabo esas acciones valientes. ¿Por qué las iniciaron? Porque sabían bastante bien que tenían en el sprint contra un Team Milia o contra un Jonathan Milan. Lo más probable es que no haya posibilidad. Si queremos ganar otra etapa aquí, antes de las montañas, entre los escaladores, no tienen a ninguno, entonces tenemos que probar algo fuera de lo común. Y eso es lo que hicieron con esta acción. Atacaron en el kilómetro cero. Dos compañeros de un equipo tuvieron a veces más de 5 minutos de ventaja. Y sí, el viento les ayudó un poco, pero por supuesto, los dos también necesitaban ser increíblemente fuertes.
¿Qué significa eso ahora para los pilotos? ¿Sentían que se habían preparado? ¿Será otra vez comparativamente tranquilo cuando mañana realmente las cosas se pongan serias? Mientras tanto, el clima ha cambiado. Ahora tenemos un verdadero calor en Francia. Eso fue realmente agotador. También psicológicamente, con la vista puesta en lo que comenzará mañana.
Sí, se vio también así en los últimos 50 kilómetros. Fue realmente estresante para las personas que compiten por la clasificación general, también para nuestra gente. Florian y Primoz, ustedes, hoy el equipo los ha mantenido súper bien fuera del viento, fuera de lo peor, y nuestro equipo hoy lo ha hecho realmente de manera excelente, según mi opinión, un cumplido en este punto, pero fue realmente difícil. Fue un día claramente más difícil de lo que tal vez uno pensaba al verlo como piloto. Y claro, como ciclista tienes que primero manejar eso. Piensas, hoy otra etapa plana antes de que mañana sea realmente duro, masivo, por el centro. Y tal vez respirar un poco, soltar las piernas otra vez. Hoy no hubo nada de eso. Fue una carrera de verdad con más de 50 kilómetros por hora de promedio.
Exacto, eso se ha mencionado desde vuestro punto de vista. Ha ido bien porque el equipo estuvo muy atento cuando el viento realmente sopló fuerte y dividió el pelotón por un momento. Se les ha visto muy presentes, lo mencionaste, los capitanes fueron protegidos como se esperaba.
En cuanto al sprint, el mismo procedimiento que ayer, Jody Moyes probablemente aún no pueda, y Danny Van Poppel, como lo discutimos ayer más a fondo, carece de la velocidad final. ¿Esa es mi evaluación lejana desde Rosenheim?
No, Jody Moyes también estará allí, así que para la lesión no está tan mal. Y estábamos un poco atrapados en el final junto a la colaboración entre Daniel Van Poppel y Jody Moyes. No funcionó al 100%, de lo contrario probablemente hubiera sido posible una mejor posición, pero ya es un indicio positivo. Después de su grave lesión en la tercera etapa, está mejorando y hoy obtiene un resultado entre los 10 primeros para nosotros. No nos llevará mucho más allá ese resultado en el top 10, pero la tendencia es inicialmente buena, ya que se recupera día a día, y eso ya dice algo dadas las exigencias.
Tadej Pogacar pierde a Joao Almeida, uno o tal vez su más importante ayudante en alta montaña. En cualquier otro equipo habría dicho, wow, eso es un gran revés. No es ideal, por supuesto, pero si alguien puede sobrellevar y compensar eso, es más bien Pogacar. ¿Cómo clasificarías eso?
Sí, seguramente, ¿no? Faltaría al equipo, pero ahora probablemente creo que no es el factor decisivo. Joao Almeida se rompió las costillas, estaba realmente muy lastimado y aún así luchó ayer. Era bastante claro que o no aportaba nada como ayudante o abandonaba. Porque, si sigue así, Tadej Pogacar tampoco obtiene nada de él como asistente. Por eso, para mí, es relativamente consecuente que abandone la carrera y se fije a nuevos objetivos para la temporada que aún queda.
Solo lógico. En la vista previa, dijiste que dividían el Tour en dos partes. ¿Comienza mañana la segunda parte?
Esperamos que mañana Alexander Flasow esté allí, que sí, conduzca mejor que en la temporada de este año. Él se lesionó el año pasado en el Tour de Force. Primero se intentó tratarlo conservadoramente, luego al final de la temporada lo operaron. Tiene una fisura en el talón. Él dice que aún corrió la vuelta a España con la fisura en el talón. Se decidió que eso costó mucha, mucha energía, por eso el inicio tardío de la temporada, y la temporada para Alexander Flasse fue todo menos buena. Esperamos que mañana, cuando vaya cuesta arriba, en el macizo central, sea el de antes, que ciertamente puede competir con los mejores 15. El mismo ya fue quinto en la Tour de Force y eso muestra la clase que tiene el chico.
Está bien, entonces comienza la parte 2. Esa fue la pregunta inicial. Mañana, ¿no? ¿O aún consideras el día de descanso como el punto desde el cual dices que comienza esa segunda mitad que indicaste en la vista previa?
Sí, diría que a partir de mañana. O mañana no son los pasos muy largos, entonces las montañas no tienen 15 kilómetros, pero ya son 6, 7, 8, 9 kilómetros que mañana vienen uno tras otro, y no es una etapa de alta montaña, pero sí es bastante dura en el macizo central.
Bien, Primoz Roglic ha ido como capitán en este Tour de Francia. Ahora Florian Lipovic está por delante de Primoz Roglic en la clasificación general. ¿Cambia ahora algo en la distribución de roles o se observa mañana y se ajusta tal vez el martes?
Muchos, sobre todo los medios y expertos alemanes, están exigiendo más apoyo para Florian Lipowitz. ¿Cómo está la situación actual con ustedes?
Ambos tendrán todo nuestro apoyo. Lo que podamos ofrecer recibirán, y al final serán las piernas de ambos las que decidirán. Espero que ambos tengan buenas piernas, que ambos continúen mejorando en la clasificación general.
Entonces, ¿se pueden poner al mismo nivel?
Actualmente sí, porque están separados por unos pocos segundos. Ahora, después de 10 días de Tour de Force, y a ver quién tiene realmente la mejor pierna para la montaña, porque hasta ahora ha sido más, como siempre digo, llano y colinas pequeñas, y ahora vienen las montañas. Ahí veremos quién de los dos en la montaña, especialmente cuando es una subida más larga hacia los Pirineos, el Mormitu y en los Alpes, realmente es mejor en las pendientes más largas.
Y para Roglic, por supuesto, también es importante, Sachin, esta primera semana, ningún accidente, que realmente pueda entrar bien en esta segunda fase del Tour. Ese fue también un enfoque, especialmente para él. Todos conocemos su vulnerabilidad en las caídas.
Sí, nos ha salido bien hasta ahora. Ninguna caída. Claro, tal vez hubiéramos deseado un poco menos de retraso en el tiempo en una u otra etapa, pero hemos evitado correr riesgos. quizás se conviertan también segundos en minutos en el alta montaña y seguirá siendo emocionante para nosotros. Así que, como he dicho, también hablamos ayer sobre qué se puede predecir. Es también para nosotros, para nuestros expertos, para nuestros analistas de datos, súper difícil hacer una predicción en este momento, sino que realmente serán las piernas y la forma del día las que finalmente decidan.
Exacto, eso lo veremos entonces. Así que hagamos un breve trasfondo hoy. Quiero hablar contigo sobre el sistema de transferencias en el ciclismo y comenzar con un rumor persistente que está muy presente y que obviamente interesa mucho a los oyentes. Se trata de, no te sorprenderá, Remco Evenepoel se le vincula con Red Bull Bora Hansgrohe. ¿Qué puedes y quieres decirnos sobre este rumor que es muy presente, sobre todo en los medios internacionales?
Sí, no es ningún secreto que Remco Evenepoel es un gran corredor, doble campeón olímpico, campeón del mundo. Creo que si preguntas a los 18 directores de equipo de primera división, todos lo querrían en su equipo, así de valorado es, pero él tiene un contrato, tiene contrato con su equipo actual. Primero tiene que buscar la conversación que quiere irse eventualmente y luego debe encontrar una solución. Y mientras no haya una solución, no necesitamos intervenir. Y por supuesto, se piensa en el pelotón o en el paddock. Red Bull está allí y hay mucho dinero y pueden permitirse el alto salario que seguramente exige Remco Evenepoel.
Sí, quizás esto sea posible, pero primero debe encontrar una solución con su equipo si quiere cambiar y luego podremos intervenir.
Todo claro, muchas gracias por esta actualización. Sí, echemos un vistazo rápido al sistema de transferencias en el ciclismo. Tú, Patrick Lefebvre, el director del equipo Suta Quickstep, pero también gestores de ciclistas como Mark Vettor, por ejemplo, exigen un nuevo sistema de transferencias en el ciclismo. Ahora llévanos a lo básico. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Cuáles son los problemas? Y quizá, en segundo lugar, ¿cómo se imaginan que podría ser un sistema de transferencias mejorado? Empecemos, ¿cómo es en general y cuáles son actualmente los problemas por los que tú, Lefebvre, Vettor piden un cambio?
Sí, hay dos tipos. Existe un sistema de transferencias y un sistema de compensación por formación. En fútbol tenemos el sistema de compensación por formación. Si ahora 60 Rosenheim trae a un buen jugador a la Bundesliga, excepto no sé dónde juegan, en alguna liga regional tal vez o liga estatal, ¿verdad?
Eso sí. Ahí.
Estás más cerca, sí. Entonces también se benefician y está estipulado con qué tarifa o con qué porcentaje. Eso no existe en el ciclismo y eso es lo que siempre fue para nosotros, para el equipo Autoeda o ahora creen que Autoeda. Nunca hemos podido ofrecer contratos a todos los corredores porque están muy, muy bien formados. Por ejemplo, Georg Zimmermann, actualmente campeón de Alemania, también ha corrido en el equipo Autoeda Bayern Dortmund y Felix Engelhardt, que ahora ha hecho una gran vuelta a Austria también. A ellos no les pudimos ofrecer contratos por razones de espacio, pero nunca vimos un euro, aunque en realidad les enseñamos lo básico del ciclismo. Y eso es una de las cosas por las que estoy a favor de que también los clubes pequeños o los equipos más pequeños en el ámbito juvenil, sub-17, sub-19, quizás incluso sub-23, reciban una compensación por formación. El sistema de transferencias es algo diferente. Eso significa que si ahora el ciclista X está contratado por un equipo y quiere irse a un nuevo equipo, primero el ciclista debe encontrar una solución con su antiguo equipo y solo entonces el nuevo equipo puede intervenir. Así que no se puede o simplemente entrar y hacer ofertas a los ciclistas. Y esto en el fútbol es un poco más flexible, las directrices son un poco más abiertas. También se puede trabajar con opciones, lo cual está prohibido en el ciclismo.
Algo así como una cláusula de salida, dices, con...
Opción, sí, cláusulas de salida todavía existen, pero, por ejemplo, opciones en el fútbol. Si uno no está en el 11 inicial, digamos 20 veces, entonces el contrato pierde validez para la siguiente temporada. Uh-huh. Eso es algo que puedo incluir en el fútbol, pero no en el ciclismo. Eso significa que las guías en nuestros contratos modelo son muy, muy estrictas. Y ahí muchos desearían, digamos, un poco más de flexibilidad, que se pudiera ser más creativo o ingenioso en el manejo con los corredores. A mí principalmente también me parecería bien. Entonces, en el sistema de transferencias, hay que saber que no es dinero nuevo en el circuito, pero siempre es.
nuevo o fresco dinero para equipos que se ocupan de la juventud, que forman a los jóvenes corredores, que descubren a los jóvenes corredores. Todo eso está asociado con un trabajo enorme, encontrar talentos, comprometerse y luego mejorarlos. ¿Y por qué no deberían beneficiarse cuando llega un equipo grande con mucho dinero y les paga algo? Como dije, me gustaría simplemente guías adicionales o guías más amplias en el sistema de transferencias y en general también tal vez un sistema de reembolso de compensación de formación para clubes o asociaciones juveniles que realmente hacen el trabajo básico.
Entonces le toca a la UCI, ¿o no?
Sí, eso es competencia de nuestra Federación Mundial y espero que también se mire hacia el fútbol para ver qué es posible. Entonces, creo que podemos encontrar un mejor equilibrio entre los equipos muy fuertes financieramente y los que no lo son tanto financieramente.
Todo claro, muchas gracias por la perspectiva y también por las sugerencias de mejora. Desde tu punto de vista, sí, miremos a mañana, lo hemos mencionado un par de veces. Normalmente, Ralph, cuando nos sentamos aquí un domingo, siempre te digo, Ralph, buen día de descanso, nos escuchamos el martes. Sí, pero el calendario lo dice de otra manera, no hay día de descanso el lunes, es el día de la fiesta nacional francesa. Y, por supuesto, no pierden la oportunidad de organizar una etapa del Tour y, naturalmente, una especial. Se recorrerán 163,5 kilómetros entre Alésar y la estación de esquí Le Montor. Sube y baja, 7 ascensos de la segunda categoría, eso nunca se había visto en el Tour de Francia. 4.450 metros de desnivel terminan con la llegada en alto al Puy de Sancy. Uf, ¿qué es que nos espera mañana? Parece brutal.
Sí, así que definitivamente espero mañana un fuerte grupo de escapados. También será muy competitivo, pero desde el principio va a cuesta arriba. Uno no puede simplemente decir, sí, hoy me voy en el grupo de fuga. Realmente necesitas un buen impulso y buenas piernas, porque en el llano, cuando se forma un grupo de fuga, tal vez puedas seguir con buen ojo y de repente estás en el grupo del día. Mañana tienes que ser realmente capaz, realmente estar preparado para entrar en el grupo de escapados. Entonces, el grupo de escapados, quizás, si es lo suficientemente grande, tenga una buena oportunidad de llegar hasta la meta para luchar por la victoria del día. Y por otro lado, podría haber tal vez una segunda carrera donde realmente los escaladores se compliquen la vida y traten de obtener una ventaja sobre sus competidores. Así que podría ser dos carreras en una. Pero podría ser que el equipo de Tadej Pogačar diga, primera llegada en alto de la Tour de Force, quiero ganar, recuperamos todo lo que ataque y los corredores de la clasificación compiten por la victoria del día entre ellos.
¿Su estrategia es seguir mirando hacia la clasificación general o quizás ya comenzar a explorar la opción de unirse a un grupo de escapados? ¿Cuál es el enfoque ahí?
Así que creo que ya que solo tenemos a tres escaladores con nosotros, seremos bastante pasivos al principio y esperamos estar en el grupo de los favoritos y luego ver hasta dónde nos llevan las piernas de Florian y Primo.
Eso lo veremos mañana y después lo comentaremos porque mañana también habrá una nueva edición de Insight Red Bull Bora Hansgrohe y para ello hablamos todos los días con el director del equipo. Muchas gracias de nuevo hoy a ti, Ralf Denk. Y con eso, un cordial saludo y hasta mañana.
Saludos de vuelta y hasta mañana.
Esta fue la edición actual de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, el podcast de OVB Online sobre el Tour de Francia. Encuentran el podcast en todas las aplicaciones de escucha habituales y en las páginas de OVB Media y de IPEN Media. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.